Blog de notas.
Bien, y retomamos un espacio que con el que contamos el año pasado en Comunidad del AR, que era el espacio, la columna de Derechos Humanos del Taller de Comunicación Oral y Escrita, compuesta por los y las estudiantes de esta materia de la licenciatura en Comunicación. Y en especial en este ciclo que estamos inaugurando hoy, vamos a estar hablando del proyecto Sujetas Sujetadas, que trabajó con memoria, pero en específico con la memoria de las expresas políticas. Y para eso recibimos a las estudiantes Malena Peralta y Lucía Silveira. Bienvenidas.
Muchas gracias, Camilo. Bueno, les contamos un poquito, si quieren.
Cuéntanos, sí.
Este ciclo va a constar de tres columnas. En realidad en todas, pero les vamos a intentar acercar los relatos acerca de la creación y la futura proyección de un memorial de mujeres.
Sí, el lugar que eligieron ellas para la construcción del memorial es frente a la rotonda del Palacio Legislativo, a cuadras de la ex cárcel de Miguelete, y ya cuenta con una placa conmemorativa que dice: las mujeres construimos historia defendiendo la vida. En la columna de hoy, en particular, vamos a abordar la pregunta: ¿por qué un memorial para las mujeres expresas políticas?
Bien, y eligieron también una canción para arrancar esta primera columna.
Sí, elegimos Vivir sin miedo canción sin miedo de Vivir Quintana.
Si no recuerdo mal, el año pasado. Contándoles un poquito más acerca del proyecto Sujetas Sujetadas, es un proyecto que busca que las protagonistas sean las mujeres expresas políticas. Sujetas refiere a que salen a la calle, ejercen la palabra y construyen memoria. Y sujetadas refiere a que su historia quedó invisibilizada ante un relato realizado principalmente por varones.
Sí, es un proyecto de la Universidad de la República que está financiado por la Comisión Sectorial de Extensión y Relacionamiento con el Medio, y participan tres facultades: la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y la Facultad de Información y Comunicación.
Bien, sin más, vamos a escuchar un poco la canción que eligieron para estrenar este ciclo en Comunidad del AR.
Los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola, soy Valeria.
Soy la niña que
marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra.
Estábamos escuchando entonces Canción Sin Miedo de Vir Quintana, un tema que además aprovechamos para recordar también formó parte de la playlist de la del 30 de marzo feminista, la selección que nos acompañó durante todo el mes de marzo también aquí en la programación de Uniradio. Y ya les damos la bienvenida entonces a Mercedes Altuna y a Ana Laura Di Giorgi para continuar con esta primera columna de Sujetas Sujetadas. ¿Cómo están?
Hola Diego, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, les contamos un poco entonces lo que traíamos para compartir. Este proyecto es coordinado por Mariana Chu, Ariana Laura Di Giorgi. Y bueno, como dijeron las chicas, en esta oportunidad vamos a hablar de por qué un memorial de mujeres, ¿no? La ciudad aloja recuerdos y marcas para los distintos momentos de la historia. En lo que refiere particularmente a las dictaduras en el Cono Sur, se desplegaron distintas políticas de la memoria como respuesta a aquellos que decían que había que dar vuelta a la página. Los pasados traumáticos y vergonzantes son especialmente objeto de luchas de memoria. Un ejemplo muy claro es la política de memoria sobre la Shoah en Alemania. Estas políticas de memoria pueden surgir o del Estado o desde colectivos o organizaciones sociales, como es el caso del memorial que aquí nos convoca. Van a escuchar a alguna de las mujeres haciendo referencia a esto mismo, justamente. En Uruguay tenemos varias iniciativas de memoria relacionadas con los hechos del terrorismo de Estado, que parten de la idea de recordar para no repetir. Existen sitios, marcas, memoriales y museos que presentan características particulares. Las marcas y los sitios refieren a la geolocalización de esos eventos. Eso quiere decir que pasamos por la ciudad y sabemos, bueno, aquí pasó este hecho. Por ejemplo, eso lo podemos saber si se coloca una placa, ¿no? Esas son lo que conocemos como marcas de la memoria. Algo parecido ocurre con los sitios. El caso más claro es el de la ex ESMA en Argentina. Uno recorre ese lugar y la idea es verlo tal cual como operó. Otro ejemplo muy claro son los campos de concentración en Alemania o Polonia. Y bueno, y después también tenemos los museos y los memoriales, que tienen una impronta diferente, aunque comparten este objetivo de no olvidar. Los museos ya los conocemos, capaz que estamos más familiarizados con esta idea. El más importante del Cono Sur es el Museo de la Memoria en Chile. Y también tenemos los memoriales. Los memoriales son intervenciones que honran o recuerdan ciertos hechos o personas. Algunos ejemplos son el Memorial de la Shoah, el Memorial del 11 de septiembre en Estados Unidos, o un ejemplo más cercano es el Memorial de los Desaparecidos en el Cerro, por nombrar solamente algunos, ¿no? También como en el caso de los sitios y las marcas, obviamente hay muchísimos más.
Y bueno, en Uruguay sabemos lo que quiere decir memoria, ¿no? Es un concepto que está cargado de sentidos y que refiere, sin lugar a dudas, al terrorismo de Estado. Estamos en el mayo, mes de la memoria, contra la política de la impunidad y del olvido. Pero bueno, también está bueno ir a ver los aportes del campo de estudios de la memoria, cómo se ha pensado los procesos de rememoración, que han sido reflexiones súper interesantes, y una de esas reflexiones centrales es que la memoria no es un proceso individual, psicológico, neurológico, sino que es un proceso colectivo, que no rememoramos de forma individual y de forma aislada, sino que recordamos con otras, con otros. Yo no recuerdo y rememoro solo desde la individualidad, ¿no? Recordamos desde cierta narración, desde cierta estructura colectiva. Y tal vez aspectos que antes no recordábamos, hoy en otro contexto, por ejemplo, el contexto del feminismo, los recordamos y los traemos especialmente al presente. A veces en una charla coloquial, alguna abuela, alguna madre nos dice, ¿sabés de lo que me acordé? Como que si le hubiera asaltado un recuerdo solo. Bueno, seguramente ese recuerdo no vino solo, vino acompañado de un contexto discursivo, de un contexto emocional también, ¿no? Entonces, traemos del pasado al presente ciertos asuntos, no todos. Otra clave importante del campo de la memoria es pensar que el silencio se administra. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la memoria. Entonces, bueno, por esto, porque la memoria es un proceso colectivo, no un proceso individual, hay una noción que también nos habla de los marcos de la memoria, ¿no? Como de una narración colectiva, y de los emprendedores de memoria. ¿Quiénes son los principales emprendedores de memoria en nuestro país? ¿Y cuáles son los principales marcos de la memoria? Bueno, podríamos decir que tenemos un marco general, que es el de los derechos humanos, el que denuncia los niveles de extrema violencia del terrorismo de Estado, y por tanto también ubica a las víctimas de ese terrorismo de Estado como figuras centrales, ¿no? ¿Quiénes son los emprendedores de memoria? Bueno, los protagonistas son las organizaciones que se llaman de afectados directos, como se les suele llamar, los emprendedores de la memoria, las familias de los desaparecidos, las familias de las personas secuestradas y también las propias personas que estuvieron presas o secuestradas por un tiempo y luego aparecieron. Y en estos emprendimientos de memoria, donde los testimonios son fundamentales, aparece esto de los memoriales, como decía Mercedes, que es uno de esos dispositivos de memoria, ¿no? Siempre decimos sitios, marcas, memoriales y museos son de los dispositivos de memoria. Y en relación a los memoriales, bueno, ¿qué memoriales tenemos en Uruguay respecto al terrorismo de Estado? ¿Y qué memoriales nos están faltando? Bueno, hoy estamos ante la iniciativa de un memorial para las mujeres expresas políticas. Y tal vez este nuevo momento, donde la voz de las mujeres se está escuchando cada vez más, es un momento distinto que nos permite pensar ese memorial de expresas políticas. Tal vez hoy estamos ante un nuevo masas y recordar de forma distinta. Entonces, se hacen muchas cosas en el marco de esta iniciativa del memorial. Una de ellas, el año pasado, el 28 de noviembre del 2020, las expresas políticas en el predio donde se va a construir el memorial, porque el memorial todavía no ha sido construido, hicieron una intervención que se llamó La Piedra Fundamental. Ahí estuvimos con el proyecto Sujetas Sujetadas, charlamos con ella, pintamos un muro, hicimos muchas cosas, y bueno, y acá están Lucía y Malena para contarnos cómo fue ese intercambio, porque además ellas particularmente anduvieron haciendo de entrevistadoras en ciencias sociales, de periodistas, de todo eso a la vez, con micrófono en mano, y bueno, cuéntanos cómo fue ese día, cómo fue el encuentro, cómo se sintieron ustedes.
Bueno, fue un día muy lindo, una mañana muy linda, hacía calor. Y bueno, fuimos y nos encontramos con que era un ambiente súper lindo, un ambiente ameno, cálido, que mostraba como mucho compañerismo, ¿no? Y solidaridad entre todos.
Sí, nos sentimos súper bienvenidas en todo momento. A mí algo que me llama mucho la atención es su interés por formar comunidad, ¿no? Que es algo que se palpa claramente en todas sus iniciativas. Esas ganas de poner la participación como nexo principal para construir memoria, para compartirla, relatarla y sentirla. Porque implica poner el cuerpo, poner una emocionalidad, ¿no? El animarse a mostrarse vulnerable y a la vez entender y ver que esa vulnerabilidad, en parte, digamos, por decirlo de alguna manera, permite que ciertas narraciones se habiliten en el mundo social.
Sí, totalmente. Mismo esto que traes de comunidad, a mí me llama también la atención, porque en todo momento nos hicieron sentir parte, ¿no? Como que éramos compañeras de ellas. Incluso sí, haciendo las entrevistas, que generalmente es difícil tocar ciertos temas, en ningún momento como que nos dejaron afuera.
Sí, es que es uno de los desafíos, justamente como entrevistadoras, quizás, que solo contás con las palabras en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, si bien la comunicación es más amplia y no es solo el lenguaje verbal, pero a veces las palabras te quedan chicas para expresar emociones o sentimientos o bueno, cosas más amplias, energías.
Sí, como decía, como contaba Ana Laura, ustedes estuvieron en ese rol de entrevistadoras, periodistas, investigadoras en ciencias sociales, y estuvieron hablando con algunas de las protagonistas de los hechos, ¿no?
Sí, bueno, trajimos audios de las entrevistas.
Buenísimo.
Relatos. Bueno, si quieren ya podemos arrancar con ellos. Podemos ir arrancando con Liliana Pertuy, que es socióloga, es militante política feminista uruguaya y expresa política. Algo relevante antes de los audios es que van a responder a la pregunta ¿por qué un memorial para expresas políticas?
Claro, se les preguntó esta pregunta a todas.
Exacto. En esta edición, en este programa, sí. Más adelante se irán desarrollando otros.
Bien.
Bueno, vamos con Liliana, entonces.
Bueno, porque tiene que ver con la construcción de la memoria, de la memoria colectiva tan necesaria para la construcción de las formas de ser, de estar, de sentir, de tener una cosmovisión como sociedad. Esto es parte de la historia de este país. Las mujeres estuvimos presas y luchamos a la par para la reconquista de la democracia contra la dictadura. Y bueno, y como mujeres siempre cuesta en estas sociedades patriarcales que atraviesan todo, ¿no? El patriarcado atraviesa todo. Entonces cuesta mucho también visibilizarnos, visibilizar a las mujeres. Fuimos nosotras mismas a través de nuestra organización Crisol que nos empezamos a juntar las mujeres, porque ya existía el Memorial de Libertad, ahora se va a inaugurar el de Punta Carreta.
Bueno, como decía Liliana, me trajo a lo que había dicho Ana Laura hace un rato, ¿no? De quiénes emprenden la memoria, y la memoria siempre está contada desde un punto de vista masculino y patriarcal, como dice Liliana. Y este memorial es como una forma de construir memoria desde otra visión, ¿no? Desde sus ojos.
Sí, sin dudas. Y lo interesante que es pensar eso en la interrelación con las formas de ser, de estar y de sentir, ¿no? Pensar que conocer toda esa otra narración u otros relatos femeninos nos permitiría hoy en día interpretarnos e interpretar la realidad desde términos totalmente diferentes.
Totalmente. El segundo audio que trajimos es de Nélida Ochela Contora, trabajadora cañera, militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y dirigente de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, que también fue expresa política durante la dictadura.
Bueno, hace tiempo que nosotros veníamos pensando de qué forma plantear el Estado tiene la responsabilidad de reconocernos como luchadoras sociales. Y después de 36 años que hemos salido, hasta el día de hoy no nos ha reconocido. Entonces, algo que nucleara a todas aquellas compañeras que pasaron por cuarteles y cárceles, creemos que en un memorial tiene que quedar nuestros nombres para siempre, para que la juventud sepa ¿quiénes fuimos nosotros y por qué luchamos?
Algo que yo rescaté un montón de este audio es el tema de los jóvenes, ¿no? La memoria no se queda en quienes la hacen, sino que los jóvenes tenemos nuestra parte, ¿no? Tenemos como el deber quizás de preservar esa memoria.
Sí, y lo importante del reconocimiento en ese proceso complejo, ¿no? Para con una misma y desde afuera. Ese concebirse como sujetas del decir para justamente poder decir y crear la identidad colectiva que mencionaba Ana Laura hoy. Bueno, y ahora vamos con Ivonne Klinger, que es médica y expresa política durante la dictadura.
Nos sumamos a la par que los varones a esta lucha y eso queremos simplemente reflejar con este memorial. Pusimos que es un memorial de expresas políticas porque había que poner un justificativo del punto de vista de alguien que tuviera personería jurídica. Y tenemos la suerte de tener una organización de expresos y expresas políticas que se llama Crisol, que tiene personería jurídica y por lo tanto podía realizar este tipo de actividades.
Ivonne también nos dijo otra cosa más en el otro audio que trajimos.
Queremos poner nuestra consigna, poner el panadero, que es esa planta que vuela semillas y que va plantando semillas lejos de ahí, mientras se va deshaciendo, va sembrando semillas. Ese es un símbolo de nuestro memorial, y que además diga de alguna forma la gente al ver, vea mujeres que se juntan mirando hacia un futuro, que son mujeres no del que no están del brazo, sino que están con los brazos levantados.
Ivonne hace referencia al mural, que ojalá tener una foto para poder mostrarla porque quedó precioso. Y bueno, cada cosa en el mural tiene su significado.
Sin dudas, es una gran simbología. Justamente esa perspectiva futuro que tienen en cada una de sus decisiones, ¿no? Creo que es uno de esos pilares fundamentales por los cuales buscan relatar la memoria generando comunidad.
Sí, totalmente. Nos queríamos despedir de este ciclo de entrevistas con el audio de Cristina Ramírez, expresa política de En Paso de los Toros, y también una de las autoras de Paso de los Toros, Una cárcel olvidada.
Porque es muy importante transmitir la memoria, muy importante, para las generaciones venideras. Yo quisiera que fuera un lugar donde vinieran los niños escolares, los de secundaria, y que pudiéramos contar lo que fue la dictadura y lo que se vivió en las cárceles, lo que las mujeres vivieron en las cárceles uruguayas. Eso es muy importante para tener una idea de lo que pasó, para poder saber a quién homenajear, a quién no. Me parece muy importante que podamos poner los nombres, no sé si de todas, pero por lo menos de la mayor parte de las mujeres que estuvieron presas, que quede inscrito en alguna parte que eso existió, para poder desarrollar eso, que no quede en el olvido, digamos. Muy importante a nivel histórico, a nivel de las nuevas generaciones.
Bien, escuchamos entonces a Cristina Ramírez.
No, escuchábamos a Brenda.
Sí, tuvimos un error en ese audio. Era la compañera Brenda.
Bueno, Brenda en realidad ya nos adelanta un poco lo que va a venir después en otra de las emisiones, ¿no? Con el futuro del memorial para ellas.
Bueno, justamente en la próxima emisión vamos a charlar sobre dos preguntitas, eje, que son: ¿qué representa para vos el memorial y qué relación se puede establecer entre un memorial de expresas y el 25 de noviembre que denuncia la violencia hacia las mujeres?
Bien, perfecto. Y así como teníamos una canción de arranque, teníamos una canción de cierre, ¿no?
Sí, la misma, en realidad.
Nos vamos a retirar con la misma canción para que tiemble el Estado y los jueces. Así nos despedimos por hoy.
Perfecto. Será hasta el viernes que viene, cuando volvemos con la segunda columna de esta trilogía de Sujetas Sujetadas.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Adiós, gracias.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente, por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Operativo. Escucha. Escuchá los contenidos de Comunidad UDELAR en uniradio.edu.uy.